segunda de Pedro, que ha terminado con la idea del amor, ¿verdad? Hemos dicho varias cosas acerca del amor y queremos terminar hoy este tema sobre qué es el amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dicho acerca del amor? Número uno, que el amor es un vínculo, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto. Lo que esto expresa es la idea que el amor vive en el contexto de una unión, de una relación, ¿verdad? El amor no es un proyecto solo. Una de las cosas mencionábamos en la parte en inglés, pensando en el concepto del amor del mundo. El concepto del amor del mundo aparentemente es como un amor solo. Es amor propio. Es amor propio. Ámate a ti mismo. Es lo que el mundo enseña. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla del amor en el contexto de un vínculo, en el contexto de una relación. Hemos hablado de que Dios es amor. Él vive en ese vínculo de amor en las tres personas del seno de la Trinidad, en una unión, en una relación única como es el Dios Trino, porque es un Dios en tres personas que comparten todos los atributos y características de divinidad, ¿verdad? De quién es Dios, pero ciertamente hay una dinámica de relacionalidad entre las tres personas. Hay un vínculo de amor. Y, por supuesto, la creación refleja esto y nosotros somos llamados a un vínculo de amor con Dios y los unos con los otros. A vivir en estos nexos, en esta relación, en estas buscando esta comunión con otros de amor, especialmente con el cuerpo de Cristo. Número dos, hemos dicho que el amor es una pasión o deseo o un afecto profundo. Ciertamente es más que un mero sentimiento superficial, ¿verdad? A veces las personas dicen, el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Y nosotros hemos compartido de la palabra de Dios que la voluntad es afectada por nuestros afectos, por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Y si nosotros amamos y el amor es un afecto, una pasión, un deseo profundo del espíritu, la voluntad es movida por ese afecto del amor. Y vimos la semana pasada diferentes pasajes donde vemos este deseo, esta pasión del espíritu, este afecto que busca expresarse en relación, en vínculo, en comunión con otros, a favor de otros. Y venimos en esta noche a este último punto de decir que el amor es un entregarse. El amor es un entregarse sacrificialmente, sin pensar en uno primero necesariamente. El amor es a selfless giving. Es un compartir de uno, ¿cómo se dice? Selfless, donde el uno no es el primero, ¿verdad? So, el amor es dar, el amor es entregarse, el amor es un compartir en compromiso con la verdad y con la bondad. So, el amor, lo que vamos a ver esta noche, es un entregarse, es un darse, compartiendo la verdad y la bondad de Dios. ¿Dónde vemos eso? Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13. Para ver esta idea de que el amor es un entregarse, el amor es un compartir la verdad y la bondad de Dios. Aquí en 1 Corintios 13 dice, vamos a comenzar en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se fijan, hay acciones aquí externas, acciones importantes que los cristianos realizan y experimentan y practican. Pero interesantemente, se pueden realizar estas acciones externas y si se realizan sin amor, dice que somos nada. No aprovecha para nada, dice, ¿verdad? Podemos profetizar, podemos tener todo conocimiento, podemos dar, repartir los bienes a los pobres, podemos hasta experimentar el martirio, el entregar mi cuerpo para una causa y morir, pero si no es motivado, movido por el amor, dice que de nada me sirve. So, el amor es lo que pone el sabor, vamos a decir, el bienestar en las acciones externas. Cuando ellas son movidas por el hábil, por la motivación, por la razón del amor. ¿Qué quiere decir? Si añadimos a esta idea lo que hemos visto hasta ahora, que podemos hacer todas estas cosas, pero si no son movidas por el deseo de vínculo, de relación, ¿verdad? No sirve para nada. Si no son afectadas, si no nos afecta profundamente, ¿verdad? En pasión, en deseo, en afecto por lo que estamos haciendo o a quién nos estamos entregando, pues no sirve para nada. Podemos hacer estas cosas de una manera externa, podemos hacerla para ser. ¿Cuáles motivaciones pudieran a veces existir? El hacerlas para ser visto y para ganar la aprobación de los hombres, el hacerlas para ganar reputación, el hacerlas para recibir una recompensa, ¿verdad? El hacerlas por temor, el hacerlas por temor, para quedar bien con uno mismo, para sentirse bien con uno mismo, ¿verdad? So, vamos a ver qué entonces, qué dice aquí este pasaje acerca del amor. Lo describe ahora. Lo primero que dice es que el amor es sufrido. Versículo 4, el amor es sufrido. El amor es benigno. En otras palabras, el amor es bueno. El amor hace el bien. Está comprometido con hacer el bien. Por lo tanto, el amor es una entrega del bien. El amor es una entrega del bien por parte del que ama. El amor es un dar, un compartimiento de bien por parte del que ama. Es un compromiso con hacer el bien. So, si le añadimos a las otras dos cosas que hemos visto, el amor es busca un vínculo, es una unión, una verdad, un vínculo, una unión, una comunión. El amor se expresa en ese contexto, busca establecer una relación, es una afección, un afecto, una pasión, un deseo profundo que nos mueve a qué? A dar el bien, a hacer el bien. Interesantemente dice que el amor es sufrido. ¿Por qué es el amor sufrido? ¿Por qué sufre el amor?
Cuando pueden ser buenas intenciones para poner los intereses y el bien del otro en primer lugar.
Right, porque ciertamente
sufre tanto para bien porque podemos sufrir de una manera buena, right, ¿verdad?
Y la
lucha entre la carne y el bien.
So es sufrido, todas estas cosas se aplican, ¿verdad?
Y el amor sufre porque hay un sentido.
Claro, excelente.
Que te lleva a esa compasión, a ese amor, a sí. Yeah. Ese dolor.
Correcto. So, el amor sufre porque hay un sentir. So, ahí está el sentir, ¿verdad? Sufrimos porque sentimos, sí. Porque no somos insensibles. ¿Mm? Si lo que queremos es dar el bien, hacer el bien, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en el versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. So, el amor entonces que busca entrar, establecer vínculos y relaciones y vivir en comunión donde la verdad, la justicia y el bien sea compartida. Cuando en un mundo caído y en un mundo, ¿verdad?, de maldad, esto es frustrado, esto es opuesto, sufrimos. Porque nos importa y porque hay oposición que se opone al designio del amor.
Porque llevamos las cargas de los otros y al llevar las cargas a uno con nosotros, yeah,
Vamos a sufrir la ofensa de los otros. Vamos a sufrir el oprobio de otros, la indolencia de otros. So, vamos a sufrir el mal que se le opone al amor, de adentro y de afuera. Lo vamos a sufrir en nosotros mismos cuando vemos actitudes contrarias al amor, ¿verdad? Y lo vamos a sufrir de afuera. Cuando nosotros, en pos y en busca y en práctica del amor, ¿somos qué? Somos maltratados, somos injuriados, somos rechazados, no somos reciprocados en amor. Sufrimos. ¿No? Y sufrimos el dolor de todo lo que eso trae. Relaciones rotas, ¿verdad? Pleitos, contiendas, rencillas,
maltrato,
sufrimos. El que ama, sufre estas cosas. ¿Mm? El amor es sufrido, el amor es benigno. Interesante, sufre con el compromiso de continuar haciendo el bien. Por eso es que sufre. Hay una manera de no sufrir. En otras palabras, hay una forma, hay un mecanismo de defensa de la carne, ¿verdad? Cuando somos agraviados. Cuando hacemos el bien y no nos dan el bien que esperábamos. Hay un mecanismo de la carne, porque el sufrir es eso, es el sentir el dolor. El sufrir es el sentir el dolor. El sufrir es el sentir, es la vulnerabilidad de que me han golpeado, ¿verdad? Es el entrar en el sentir del quebranto, de la profundidad, de la situación, de la persona, etcétera, ¿verdad? Por eso es que hay un pasaje que dice, llorar con los que lloran. La única manera de llorar con los que lloran es el poder tener un corazón sensible a la injusticia, al quebranto, ¿verdad? A la ofensa, al quebrantamiento. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué actitud nosotros adoptamos muchas veces para no sufrir el dolor del amor? Esto es algo, ¿verdad? Porque lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos, ¿verdad? Y es que a veces un proceso inconsciente del mecanismo del viejo Adán. ¿Qué preferimos nosotros en vez de sentir el dolor del amor quebrantado, del desamor, de la traición, de que no me aman, o de que no me trataron bien, o de que me hicieron mal? Que cuando eso lo experimentamos, nos sentimos tristes, ¿sí o no? Nos embarga una gran tristeza, un gran dolor. Nos sentimos vulnerables porque para que esto sucediera de alguna manera fuimos vulnerables. Tuvimos que ser vulnerables. ¿Qué quiere decir alguien que es vulnerable? Alguien que se le puede atacar, que se le puede hacer mella, ¿verdad? Que se le puede hacer doler. La carne, el cuerpo, ¿verdad? Es vulnerable. ¿Y qué nosotros reemplazamos? Lo cual, aunque no nos demos cuenta, milita contra el amor. ¿Qué actitud reemplazamos?
Bueno, a mí me parece que lo más práctico y lo mejor y lo bueno es clamar al Señor.
Claro que sí, pero antes de ir, vamos a ver, cuando no hacemos eso, ¿con qué lo reemplazamos? Y está aquí en el versículo 5. Versículo 5, no hace nada indebido. En inglés dice que no actúa. ¿Cómo dice en inglés? Does not behave. ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? Does not behave rudely. No se comporta airado. Rudamente. ¿Verdad? Rudamente. La rudeza de la ira.
Tomar venganza.
Correcto. En otras palabras, cuando nosotros hemos experimentado el dolor, porque supuestamente hemos amado, hemos estado, ¿verdad? Y nos hieren. Hay un mecanismo de defensa de la carne que es inmediatamente llenarnos ¿de qué? De ira, de venganza, de irritación, de rencor, de soberbia, gracias. Porque eso nos pone en control. Eso nos da un sentido de qué? De que estamos en control. No soy tan débil. Si yo puedo tener soberbia, si yo puedo responder, si yo puedo traer una respuesta, si yo puedo levantarme en ira, ¿eso me pone a mí en qué? En control, en poder, en poder. Pero dice aquí que lo que el amor hace es que sufre. Es sufrido. Es paciente, ¿verdad? Y hermanos, estas son las características del amor de Dios, ¿sí o no? Cuando Cristo pudiendo haber dado una respuesta de ira, ¿verdad? De poder, de retaliación, Cristo sufrió y sufrió hasta el final. Y encomendó su causa, ¿a quién? A Dios. La razón por la que Cristo no se endureció en el corazón, por la que Cristo no se llenó de rencor y de venganza, no se llenó, ¿verdad? No fue vencido del mal, es porque continuó amando, y continuó amando porque continuó conectado con el Padre, encomendando su causa al Señor, ¿sí o no? Encomendar esta, a propósito, esto es lo que Pedro nos ha enseñado. Yo no sé si ustedes se recuerdan en la primera carta de Pedro. Manténganse ahí un momentito, porque esto es muy importante, hermanos. Son las lecciones profundas de una vida de amor. Si ustedes vayan un momentico de vuelta a primera de Pedro, que fue la primera carta que estudiamos, ahora estamos en segunda de Pedro. Pedro nos está enseñando y nos dice en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, versículo, vamos a tomarlo en el 20, comenzando en el 20, Primera de Pedro 2, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. En otras palabras, cuando pecamos, cuando hacemos el mal, en algún momento vamos a recibir la consecuencia del mal. ¿Verdad? Si yo ofendo a alguien o me pongo, ¿verdad?, bocón con alguien, es probable que me dé un piñazo, ¿verdad?, que reciba. Si yo ofendo a la policía, a la autoridad, es probable que reciba una consecuencia legal. Ahora dice, mas si haciendo lo bueno, sufrís.
Gloria a Dios.
Aquí hay una clave tremenda, hermanos, ¿verdad? El amor es sufrido. El que ama sufre. ¿Mm? El que ama sufre. ¿Por qué? Porque amar es volverse vulnerable, es entregarse, es abrirse. Es sincera, genuina y abiertamente hacer el bien. Estar comprometido con ese bien. ¿Verdad? Pero lo que sucede es que nos van a hacer mal. Es una cuestión de tiempo cuando vamos a experimentar el mal. Y ahí es donde está el reto del amor. Es lo que vamos después a ver en otro pasaje donde Pablo dice que no seamos vencidos del mal, sino que venzamos el mal con el bien. La única manera de poder comenzar a vivir de esta manera, venciendo el mal con el bien, es la vida del fruto del Espíritu en amor. Y es la vida que es sufrida. El amor sufre. El amor sufre. ¿Por qué? Porque el amor, como vamos a ver, cuando volvamos allá, no es jactancioso, no es rencoroso, no se irrita, no busca lo suyo. No está buscando la hora, la respuesta, me han hecho mal y ahora tienes que pagármela. Me has hecho mal y ¿quién eres tú para hacerme esto? Me has hecho mal y yo necesito una satisfacción. ¿Right? So esas son las maneras en que respondemos en la carne cuando nos dan la ofensa, cuando el amor no es retribuido, y es la manera en que entonces el enemigo comienza a ganar ventaja, porque cuando por la gracia de Dios no continuamos comprometidos a hacer el bien, a confesar el mal que vemos en nosotros, los mecanismos de la carne que quieren enfermar nuestros corazones y disminuir nuestra capacidad de amar. Y el corazón enfermo, en el sentido de que la carne más y más lo colma, es el corazón que para disminuir el sufrimiento del amor entregado y quizás el amor no retribuido, busca mecanismos de defensa que vienen en forma de ira, de rencor, de venganza, de temores, de temores. Claro, rompe el fluir. Ciertamente, rompe el fluir del amor, rompe tu sentido de comunión con Dios, rompe tu paz, rompe tu gozo y te hace presa del enemigo.
Oh. Ya esas cosas no te afectan.
Te afectan en el sentido de que las sufres.
Las sufres.
Esto es importante, este momento del sufrimiento. Cuando no sufrimos, algo ha pasado. Algo ha pasado. En otras palabras, hemos dejado que nuestro corazón se llene de callos. Se cubra con otra cosa. Cuando no sufrimos en amar, ¿verdad? Es porque nos hemos de alguna manera rodeado de otra cosa. Es decir, ¿de qué nos rodeamos? Nos rodeamos de la fuerza de la ira, de la insensibilidad, del rencor, ¿verdad? De la dureza, de la discordia, del aislamiento, del temor. ¿Se fijan? Todas estas cosas disminuyen tu capacidad de amar. Disminuyen tu capacidad de amar. El amor se mantiene sensible. Y como se mantiene sensible, continúa sufriendo. Y eso es lo que no queremos.
Y se mantiene activo.
Se mantiene activo. Ajá.
El temor que está hablando aquí, está hablando de un amor que experimenta el cristiano, ¿no? Un amor que es aprendido de nuestro primer amor, que es en Cristo, ¿no? Y ¿por qué sufrimos? Creo que lo estoy viendo en el versículo 6, dice, porque ya no se goza de la injusticia. ¿No? Entonces estoy viendo como que este amor es una permanencia, ¿no? Que es el amor en Cristo Jesús y por supuesto que afecta toda nuestra esfera, ¿no? Pero aquí yo veo algo muy importante, que ya no soy indolente a la injusticia, ya no soy indolente a lo que veo a mi alrededor, sea para mí o sea para otro.
Ciertamente.
No es nada, sea para mí. Ciertamente. Si solo me duele por la injusticia que hacen para mí y para el otro no me importa, no es amor.
No es amor. Claro, es amor propio.
Un amor de convivencia, de comunión.
No se goza en la justicia, regocija en la verdad. La verdad es la verdad de Cristo, ¿verdad? Es la verdad de Cristo. Pero mira aquí como sigue diciendo Pedro para volver allá. Dice, pues para esto, a mí lo que me llama la atención es, dice que para esto fuisteis llamados. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados? En este caso es para sufrir, pero este es el sufrimiento del amor, no pierdan de vista eso, porque lo que va a acompañar al amor es la paz y el gozo, pero continuaremos sufriendo, a lo mejor tú dices, ajá, ya yo no sufro, he aprendido a no sufrir. Sí, pero por eso es que no tienes paz ni tienes gozo.
Hay un versículo que dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, sufrimiento, porque el amor está actuando.
Por eso es que has perdido el gozo, mi hermano. Porque has dejado que tu corazón se endurezca para evitar el sufrimiento. Por eso es que has perdido la paz de Cristo. Porque has dejado que tu corazón se endurezca para evitar el sufrir del amor. Sigue diciendo que Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ciertamente, la definición del amor en 1 Corintios 13 es, la podemos sustituir por Cristo. Es Él, es su amor. Es Él el que ha hecho esto. Pero no pierdan de vista que también Él, así, habiendo hecho esto, nos ha dejado su ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por supuesto, Él era el Cordero de Dios sin pecado. Nosotros siempre vamos a tener pecado. Y la mezcla, ¿verdad?, de nuestras fallas, de nuestros a veces engaños e hipocresías, de nuestros hierros. Pero ¿qué hacemos con eso, hermanos? Cristo, al recibir el dolor del amor, y mientras más santo tú seas, más va a doler. ¿Quién es el que más sufre? El que más ama. El que más ama es el que más sufre. Y el que más ama es el más santo. El más santo es el que más ama. Porque la santidad es consagración a Dios, pureza, limpieza, ¿verdad? La integridad, la inocencia de un corazón puro para Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el más santo es el que más ama y es el que más sufre. Y es el que más sufre. Porque, ¿cuál es lo contrario? Mientras menos santidad, más mezcla de pecado en nuestra vida, ¿verdad? Mientras más mezcla de pecado en nuestra vida, más hemos comprometido la vida de amor y por lo tanto pareciera que sufrimos menos. ¿Por qué es que el mundo a veces, ¿verdad? Porque no quiere sufrir, ciertamente. Es el evitar el sufrimiento, es el, oh no, yo voy a negar esto, voy a hacer tal cosa, me voy a llenar con esta actividad, voy a hacer lo que yo quiero. Tengo que amarme a mí mismo primero. Tengo que cuidarme de mí mismo en el sentido de que yo no puedo seguir sufriendo de esta manera. Yo no voy a seguir haciendo esto. No voy a seguir sirviendo. No voy a seguir entregando. No voy a seguir dando. Basta ya, porque ¿hasta cuándo voy a estar dando y sin que me den? ¿Se fijan? Es precisamente la voz contraria al amor, tratando de evitar el sufrimiento. Pero yo creo que hay algo que le está faltando a la iglesia evangélica, a nuestras vidas, que es saber, entender que este es nuestro llamado. Es el llamado del creyente, es entrar precisamente en esta experiencia del sufrir por amor, no por ser malhechor, no por hacer lo malo, ¿verdad? No simplemente el amor, el sufrir de todo lo que sufrimos en este mundo por razón de un mundo caído, sino es el compromiso con la verdad, con la justicia, con la misericordia, con hacer el bien, el compromiso de no ser vencido por lo contrario. Y cuando soy vencido, cuando veo que me afecta, cuando veo que he caído, vamos a ver qué hacer con eso. Pero ciertamente, ¿qué hacer? ¿Lo sufrimos? ¿Lo sufrimos? ¿No somos indiferentes a eso? Esta es una de las maneras en que a veces pensamos Satanás, la opresión de Satanás, esto y aquello. Es esta la manera en que Satanás gana ventaja en nuestras vidas. Envenenando nuestras emociones, nuestra mente, nuestros corazones, disminuyendo nuestra capacidad y nuestra sensibilidad al amor, separándonos, ¿verdad?, de la verdad, de la justicia, de la misericordia, del compromiso con la verdad del Señor. Que cuando le maldecían, para terminar el pasaje de Pedro, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros, esto es algo, ¿verdad, hermanos? Que esta es la clave. Que encomendemos nuestra causa a Dios. Estás sufriendo, te han abandonado, te han dejado, te han maltratado, te han injuriado. Te han betrayed, ¿cómo se dice? Te han traicionado, te han ofendido, no te están tomando en cuenta, no te están valorando. Encomienda tu causa a Dios. Encomienda tu causa a Dios. Clama al Señor. Parece que Cristo encomendó tanto su causa a Dios que lloró lágrimas. Pero nosotros no queremos llorar. No. Esto es, el que llora es el débil. Es el vulnerable. Yo no tengo que llorar. ¿Por qué voy yo a sufrir por esto? Right? ¿Por qué? No. Hermanos, tengamos cuidado. Porque a veces queremos hacer pasar la fe. Y es una cobertura para nuestra indolencia. Para nuestra falta de santidad, para nuestra falta de compromiso en el asunto. No, yo tengo fe, todo. No, tú lo que eres, indolente. Tengamos cuidado, seamos sinceros. ¿Es que tenemos fe o es que somos indolentes? ¿Es que tenemos fe o es que hemos recibido y estamos complacidos con actitudes de la carne? ¿Podemos saber la diferencia en cuanto a la sensibilidad y el sufrir de una vida de amor, de una vida de fe, que continúa comprometido con los quebrantos de este mundo, con los quebrantos a mi alrededor, pero de una manera sencilla y genuina, clamando a Dios, llorando delante de Él? Primero mis pecados, mis quebrantos, mis maldades. Y después los de los otros, pero de una manera en que no nos volvemos, no dejamos que la irritación, la ira, el rencor, el orgullo nos colme, para de alguna manera nosotros buscar nuestra satisfacción y disminuir el dolor. ¿Hace sentido estas cosas? Encomendó la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. So, traemos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras frustraciones al Señor. Si no lo estás trayendo al Señor, tú te estás quedando con ello. Tú lo estás procesando a la manera del viejo Adán. Y si tú lo estás procesando a la manera del viejo Adán, por eso es que tu capacidad para amar se ha disminuido. Sí, puedes que estés saliéndote con la tuya a corto plazo, yo no sufro. Yo soy fuerte. Yo tengo una coraza. Pero a largo plazo estás comprometiendo tu vida de corazón delante de Dios. Y todas estas cosas que de fe y de amor continúan a la eternidad. Y el impacto que Dios quiere tener ahora a través de esa vida, donde todavía le importa, donde todavía quiere que le importa, donde todavía sufre cuando no nos importa. Él llevó, gloria a Dios, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él pastorea mi alma, Señor. Pastorea mi alma, Padre. Mira mi alma, mira mi corazón, Señor. Es aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Y en secreto me has hecho entender sabiduría. Volviendo a 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno. Es sufrido porque está comprometido con la verdad, con la justicia, con el bien de Dios. Y por lo tanto va a sufrir. El amor no tiene envidia, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido o no se irrita. Dice algunas, traducciones, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Se fijan? Estos son los mecanismos que se le oponen al amor. Nos irritamos, guardamos rencor, buscamos lo nuestro, hacemos entonces lo indebido, nos llenamos de jactancia, de orgullo. Y lo que está sucediendo es que hay envidia en el corazón, ¿verdad? Que no estamos contentos o buscando el bienestar de nuestro prójimo. ¿Se fijan? El amor es sufrido, el amor es benigno, no busca lo suyo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Wow!
Gloria a Dios.
Eso es Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. Solo Cristo. Nos quedamos cortos. Vamos a ver, vamos a llegar allá, ¿verdad? A ese quedarnos corto y qué hacer, ¿verdad? Porque esto pudiera ser tan, tan grande, tan sublime que decimos, no, yo no tengo nada que ver con esto, yo no puedo. Estoy tan lejos, no tengo chance, no puedo. Pero esto es para nosotros, hermanos. Esto es para nosotros, esta es la parte, Cristo, que, sí, qué bueno es tener a un Cristo así. Qué bueno es tener a un Dios así, como vamos a ver. Es importante conocer primero que esto es Dios en Cristo Jesús, pero que Él quiere hacernos partícipe, ¿verdad?, de esta realidad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor espera, busca, una vez más, el vínculo, la comunión, busca el amor, continúa creyendo en el amor. ¿Qué oímos en el mundo? ¿Ya yo no creo? Es entendible, en el mundo es entendible. Pero el que conoce a Cristo sabe que el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Y que Dios está redimiendo a pecadores y llenándolos de su amor. No podemos con esto llenarnos del cinismo de decir, bueno, eso está muy bonito en palabra, pero no es algo que se puede aplicar a mi vida. Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque todo lo cree. Porque cree que es posible, cree que hay un chance. Cree en el aspecto redentor del amor de Dios. Es lo que decíamos, que el amor como vínculo está dispuesto a establecer, a reanudar el vínculo.
Ese versículo de si no fuese como niño,
Ciertamente. El niño es así, ¿verdad? El niño es así. ¿Y qué hay que hacer? Hay momentos, hermanos, ¿verdad?, donde nos violentan, donde nos han hecho mucho daño, nos maltratan, nos abusan. Ciertamente, ciertamente hay un lugar para poner una, para decir para, ¿verdad? Poner un stop. Hay un lugar para poner una, ¿cómo se dice? Como dicen los americanos, un boundary, un límite, ¿verdad? Y hay un lugar y un tiempo para poner un espacio. Mientras continuamos comprometidos con la verdad, con la justicia, con la misericordia y sensibles al vínculo y al afecto del amor. En otras palabras, el stop, el límite y el espacio no es para que nuestro corazón deje de sufrir porque deje de amar. No, es para continuar esperando, aguardando y creyendo que en algún momento es posible que el vínculo restaurado, la comunión restaurada, el compartimiento en bondad y en justicia y en la verdad. Y para el pueblo de Dios, ese día llega. Es decir, ese día va a llegar en la eternidad. So, yo creo que nosotros debemos, ¿verdad?, tratar también de buscarlo aquí. Aquí, para que cuando ese día llegue, ¿verdad?, nosotros estamos en paz. Dice, seamos hallados irreprensibles. ¿Qué cosa es ser hallado? ¿Qué cosa es ser hallado irreprensibles? No es ser hallado pecadores somos. Pecadores somos. Pero el irreprensible es aquel que vive en el constante y diario confesión de su pecado y búsqueda de renovación con Dios, que hace que tengas un corazón dispuesto a amar. No eres justificado por ser irreprensible, pero Dios quiere hacerte irreprensible. Dios quiere santificarte. Dios quiere continuar, ¿verdad?, llevándote en ese caminar de santificación, en ese caminar de amar, en ese caminar de servirle. Para de esta manera, si ustedes vuelven a Segunda de Pedro, miren qué interesante, Segunda de Pedro, el final de este discurso sobre el fruto del Espíritu, que es lo que dice, versículo 10, 2 de Pedro 1, 10 y 11. Miren lo que dice allí. Por lo cual, hermanos, después de haber dado la lista del fruto del Espíritu que termina en el amor, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Es una elección y una vocación a esto, a esta vida. Porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Caeréis de qué? De vuestra firmeza en Cristo. De vuestra comunión en el Señor. Versículo 11. Porque, en otras palabras, esto es lo que llamaron los reformadores la perseverancia de los santos. Estamos seguros en Cristo, pero Dios quiere que en esa seguridad perseveres en estas gracias crecientes de la santidad. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tú, ¿verdad?, una vez más, niegas y niegas y continúas, ¿verdad?, en contra de estas cosas, número uno, vas a actuar como un ciego, versículo 9, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se te olvida tu comunión en Cristo Jesús y se te olvida, ¿verdad?, la cruz. Se te olvida la cruz. El Hijo de Dios que cae en esta condición de ceguera, de insensibilidad, de afectación por el pecado, ¿verdad?, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a disciplinar, porque Dios no quiere que nos quedemos así. Dios quiere que abundemos más y más en el fruto del Espíritu. Gloria a Dios por la disciplina de Dios. Piensa siempre en tu vida, en diferentes momentos, si Dios no te está disciplinando. Y esto no lo tomes a mal, porque Dios al que ama y azota todo aquel que toma para que participemos de su santidad. Ciertamente, esa porque disciplina en el griego es padeia, padeia es el vocablo y es un entrenamiento. Es un entrenamiento y el entrenamiento es diario. So, ese sufrir diario del cristiano que Pablo dice, y así llena en el cuerpo de Cristo los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Es ese entrenamiento diario de nuestra vocación como creyentes amar. Pero hay momentos al dejar, ¿verdad?, al echarnos atrás, al apartarnos, por diferentes razones, nos pasa todo, en diferentes momentos en nuestra vida, el Señor, ¿verdad?, nos pone una disciplina que puede en momentos ser severa, muy dolorosa. Y es precisamente para que pongamos nuestros ojos en Jesús. Adelante. Ciertamente.
Recuerda que aquello que le vino doloroso,
yeah,
fue porque sabía
que estaba en el Señor y así estamos. So el Señor entonces nos hace reenfocar nuestros ojos en las cosas eternas, ¿verdad? No, nos vuelve a revitalizar la sensibilidad de espíritu y de corazón para esperar, ¿verdad? Para amar, para sentir, para servirle, para tener comunión con Él y los unos con los otros. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? De esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ciertamente podemos pensar en un pasaje donde nos dice que algunos serán salvos como por qué? Como por fuego. Como por fuego. El fuego es el juicio de Dios, ¿verdad? Quitando y removiendo cosas en nuestra vida. So, hay un camino de entrada al reino amplio, generoso, rico y abundante. Y hay un camino de entrada al reino, ciertamente, como por fuego. En el reino, nonetheless, en el reino de todas maneras, ciertamente. ¿Y cuál es la diferencia? Que la vida de amor, ¿verdad? La vida de amor es la vida de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y creo yo, hermanos, que esto está atado a las recompensas del creyente. Tu vida en este mundo, en la forma en que tú la vivas por fe, en la profundidad creciente del amor, en la santidad y la justicia de nuestro Señor, tiene un impacto eterno. Los santos mueren, pero sus obras quedan, continúan. Tu vida de indiferencia, de acortar el amor, de recortarte en tus afectos, en tu servicio, gloria a Dios que eres salvo y que el Señor va a continuar, ¿qué? Ciertamente disciplinándote como por fuego, por disciplina, limpiando, zarandeando, ¿verdad? Está tratando contigo, no va a dejar, vas a dar fruto. Pero dice que algunos que hay frutos a 30, 50, 60, 100. ¿Se fijan? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que busquemos y anhelemos y deseemos el fruto del Espíritu y los frutos abundantes y crecientes de una vida de servicio al Señor. Eso lo tenemos en Tesalonicense, ¿verdad? Que abundéis más y más. Déjame ver si encuentro. No tenía esa cita, pero dice que la voluntad de Dios allá. Ajá. Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estamos en la doctrina de santificación, ¿sí o no? Que es el fruto del Espíritu. Aquí podemos abundar más y más. Ah, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. Esto es lo que me estaba informando, ¿verdad? Cuando yo mencionaba estas ideas. Para que seáis afirmados, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Le hemos prestado atención a esto, hermanos. Hemos ¿verdad?, meditado en esto. ¿Verdad?, estamos pensando en estas cosas en nuestra vida. Teníamos muchas otras citas, el tiempo se nos va acabando, pero mira, vayamos ahí entonces a Romanos, Romanos capítulo 12, Romanos 12. Vamos a comenzar a concluir ya brevemente, Romanos 12, versículo 9 en adelante, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué cosa es el fingimiento? Cuando lo hacemos externamente solamente. Externamente solamente, como dice allá, dice no aprovecha para nada. Eso tiene que ser, tiene que involucrar nuestro afecto, tiene que involucrar nuestro sufrir. Sea sin fingimiento. ¿Qué hace? Romanos 12:9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tiene ese compromiso con la verdad, con la justicia, ¿verdad? Con la verdad del Señor. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estas dos cosas están conectadas, muy importante. Es un entregarnos, es un dar y compartir en la verdad, en la bondad y en la justicia de Dios. Si no hay compromiso con la verdad, con la bondad y con la justicia de Dios, no habrá amor. No habrá amor. Por lo tanto, continuamos, ¿verdad?, en este caminar de amor, confesando nuestros pecados, ¿verdad?, gimiendo por nuestras maldades, lamentando nuestra falta de amor, confesando nuestras carencias, importando nuestras carencias, nuestros hierros. No somos insensibles. Primero, esa es una de las maneras en que el cristiano sufre, porque sufre su propio pecado. No es indolente a él. Esto es lo que hemos heredado de el carismatismo, es decir, de la fe carismática. La fe carismática tiene una falsa noción de victoria. Es un triunfalismo victorioso superficial. ¿Por qué es un triunfalismo victorioso superficial? Yo estoy en victoria, estoy vencido, ya, yo soy un hijo de Dios, yo soy esto, yo soy aquello, pam, pam, pam. Pero si tú eres todas esas cosas, tu vida interior delante de Dios está siendo conectada con la vida de Dios. estás participando en la vida de Dios. Has sido justificado y adoptado un hijo de Dios para participar en la naturaleza de Dios. Y parte de la participación de la naturaleza de Dios es la sensibilidad ahora al pecado, a nuestras maldades, a nuestros hierros, a la confesión de pecado, a la confesión y el gemir y al lamentar mis maldades, que no me son indiferentes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Está ambas cosas, el gemir, el dolor, el pesar, o como cantamos este domingo, ¿verdad? ¿Cómo dice ese estribillo?
Por
contrito. ¿Cómo dice el estribillo, Dani? ¿Me lo recuerda? El contrito. Na, 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 na. Na, 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 na. Ven, ven.
Ven
contrito, pecador. Da, 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 da. Venimos contrito. La idea de contrición es la idea de ese humilde, penitente pecador que, aunque viene con el dolor de sus pecados, viene también en la confianza, en la seguridad del amor de Dios, y viene penitente diciendo: cámbiame, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Haz, recrea y haz morir alegría los huesos que has abatido. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Right? So, este es el amor sin fingimiento, procede de una fe sincera, de aborrecer lo malo, de seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Una vez más, eso es uno del fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor, la comunión entre los hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y ahí continúa, ¿verdad? Y nos habla aún de bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El amor te hace participar de una manera genuina y de una manera íntegra con la experiencia humana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te permite gozarte con los que se gozan de una manera sincera, sin envidia. No hay nada más bueno que un amigo que se goce y se alegre en tus alegrías y en tus triunfos de una manera sincera, sin envidia. ¿Por qué no yo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no yo? ¡Wow! Ah, me río por fuera, por dentro. Caramba, ¿y cuándo me llegará a mí?
¿Cuándo me toca a mí?
¿Cuándo me toca a mí? ¿Right? ¿Se fijan? Eso es una disminución del amor. El amor ha sido afectado allí. Ha sido golpeado, es la carne, ¿verdad?, que está golpeando. ¿Qué hacer con eso? ¿Y por qué? Es porque cuando eso se levantó, no lo llevaste a Cristo, no lo crucificaste por la fe en Cristo, no lo gemiste, no lo lamentaste, sino te hiciste amigo de esa envidia. La adoptaste como un mecanismo de defensa para no sentirte menos. La adoptaste como un mecanismo. Satanás estableció ahí una fortaleza en tu vida. ¿Se fijan? Ah, pero esto es a lo que nos llama el Señor. Padre, ayúdame. Oh, Señor, mi vida está escondida en ti. Tú sabes lo que tú tienes para mí. En ti yo espero, Señor. Tú eres mi recompensa, Padre. Tú eres mi recompensa. Yo te tengo a ti aquí. ¿Qué más, Señor? Ayúdame a tener contentamiento contigo, Señor. Cuando Abraham no tenía nada, no tenía el hijo, no tenía lo que esperaba, y estaba luchando con esto y quería resolver a su manera, recuerda, le dice a Dios: ponga a mi criado, a mi hijo este de la criada, que sea el heredero. Pero ¿cómo voy? ¿Quién va a ser mi heredero? Y estaba reclamándole a Dios, ¿verdad? Y el Señor le recuerda: Abraham, yo soy tu recompensa. Yo soy tu escudo, yo soy tu herencia. Como diciéndole, primero regocíjate en mí. Si te regocijas en mí, puedes esperar lo que yo tengo para ti. Puedes entonces glorificarme cuando llegue lo que yo tengo para ti. El camino, la vocación, puedes entregarte a ella. Puedes encontrar en ella contentamiento. Puedes ser enseñado en todas las cosas, porque yo soy tu herencia, yo soy tu escudo. Podemos gozarnos con los que se gozan. Y podemos también llorar con los que lloran. A veces no podemos hacer esto. No podemos llorar. ¿Por qué no podemos llorar con los que lloran? Por diferentes razones. Y una de ellas es el temor. Porque también se ha vendido la idea de que si yo entro en el sufrimiento de otros o hablo de cosas adversas o me entristezco con los dolores y los quebrantos de otro, de alguna manera esto me va a pasar a mí. Esto me va a pasar a mí, o esto viene sobre mí, estoy atrayendo el mal, ¿verdad? Yo no puedo aceptar quebrantos, dolores, sufrimientos, porque eso quiere decir que la bendición de Dios no está sobre mí. Se fijan, temor, miedo. No puedo, yo no voy a ir al funeral, ve tú, porque eso a mí me hace mucho daño, ve tú. No puedo. No, yo no quiero saber de eso.
Que
puede haber mucha obra, ¿verdad? ¿Verdad? De la carne, pero ciertamente hay temor. Hay temor a visitar esas áreas.
Claro,
pero esos traumas, ciertamente esos traumas, esos dolores pasados, se convirtieron en fortalezas que no nos dejan llorar con los que lloran, porque no los llevamos al Señor, porque no los procesamos en Cristo Jesús. No hay sanidad del alma. El Señor no nos pastoreó a través de ellos. Por lo tanto, no podemos llorar. No podemos. ¿Qué es lo que es el amor? El amor es muy útil. La persona que ama es la persona de ayuda. Es la persona de ayuda. Es la persona que puede ayudar. Es la persona que puede entrar en la necesidad humana. ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios entró, lloró ante la tumba de Lázaro, lloró lágrimas de sangre ante el sufrimiento, ante la copa amarga que él iba a tener que atravesar. Sin embargo, la enfrentó. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. La cobardía está atada a la incredulidad, a la falta de fe, de confianza y por lo tanto a la carencia de amor, ¿verdad? So, el amor nos ayuda, nos entrega a todo ese rango de la experiencia humana que es tanto de alegría como de llorar. Unánimes entre vosotros, no altivos. Esto nos aqueja mucho, hermanos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No quiere decir que no tengamos una conciencia de que podemos contribuir algo, ¿verdad? De que estemos en una posición en particular, sino que nosotros podemos unirnos con todos a servirnos los unos a los otros. Que si yo tengo algo, alguna opinión, alguna bendición, alguna exaltación, es para servicio del otro. Es para servir al otro. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el final, ¿verdad? De, del discurso en nuestra vida cristiana. No seas vencido de lo malo. Y terminamos, hermanos, mirando que el amor nace y se alimenta del amor. El amor nace y se alimenta del amor. Ahí en Primera de Juan, aquí es donde está la clave. ¿Cuál es la clave? Primera de Juan 4. Cuando veamos nuestras carencias, cuando veamos nuestras insuficiencias, ¿qué hacer? ¿A dónde correr? El Señor nos da la respuesta. Mira, Primera de Juan 4, comenzando en el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Todo lo que vamos a vivir en la vida de amor es por Cristo, a través de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En su amor, en que Él nos ha amado primero. Mira lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago, en satisfacción, en reconciliación por nuestros pecados. So, Dios quiere que tú entiendas que el amor no comienza contigo, que tú no lo originas, tú no eres la fuente. No es alimentado por ti y de ti. El amor proviene de Dios. El amor es que Dios nos amó primero y se entregó por nosotros. Que Dios nos ama en Cristo Jesús. Dios quiere que tú vivas por Cristo. ¿Y qué significa esto en cuanto al amor? Que vivas siempre primero mirando a su amor por ti. ¿Qué hago en mis fallos de amar? En mis carencias, en mis hierros. Mira el amor de Cristo por ti. Oh Señor, perdóname porque tú me has amado. Oh Señor, límpiame porque tú me amas, porque soy tu hijo. Se fija, antes, para ir al imperativo amar, primero tenemos que ir al indicativo de gracia. Dios te ama. Para poder amar, necesito escuchar que Dios me ama. Necesito ser amado por Dios. So, el amor nace del amor. Si tú no eres amado, tú no sabes amar. Y esto se aplica tanto en la vida humana como en la vida espiritual. Si hay niños que no son amados por sus padres, esos niños van a tener deficiencia, probablemente desórdenes emocionales, mentales, psicópatas, van a carecer, ¿verdad? Sobre todo si son abusados y maltratados, etc. El que no conoce el amor de Dios, lo único que tiene es su amor propio. Su amor propio. So, ¿qué necesitamos para aprender a amar? Ser amados. Ser amados. En otras palabras, no necesitamos el entendimiento de la doctrina de la justificación. Es más que un, como decíamos, que un conocimiento intelectual. Si se queda meramente en un ejercicio intelectual y no cala al sentir de que Dios me ha amado, a esa creencia, a esa persuasión en el corazón, a esa confianza que produce consuelo, no aprendes a amar. No puedes amar por el Espíritu. Porque para amar por el Espíritu necesitas el consuelo del amor de Dios. Y solamente cuando eres consolado en el amor de Dios, eres asegurado. Eres enriquecido, eres arraigado, tienes paz y gozo. Y entonces puedes ser de ayuda. Entonces puedes amar. Y esta es la conexión. A propósito, esta es la manera en que Cristo resume la vida cristiana. Si ustedes mantienen ahí, ya vamos a terminar, pero en Juan 13. Siempre que hablen de esto, pueden conectarlo con Juan 13. En Juan 13 el Señor nos habla de que Él nos ha dejado un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Juan 13:34. Miren qué interesante el nuevo mandamiento. Un nuevo el Evangelio de Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. So, está el imperativo amarnos los unos a los otros. Pero no perdamos, a veces solo tenemos ojos para los mandatos, para los mandamientos, para los imperativos. Entendemos qué queremos decir por un indicativo. Un indicativo, ¿verdad? En términos gramaticales, es aquello que expresa algo que es, que indica. Siempre decimos aquí, si digo la puerta está abierta, eso es un indicativo. Si te digo abre la puerta, eso es un mandato, un command, un imperativo. Ok, ahora vayamos a aplicarlo a este pasaje. El imperativo es que os améis. Ama a tus hermanos, ama al prójimo. Pero el indicativo es porque eres amado por Cristo Jesús. Eres amado en Cristo Jesús. Y estas dos cosas en unión y en propia relación. ¿Y cuál es la propia relación precisamente? ¿Cuál es la propia relación? Bajen en 1 de Juan 4, vuelvan allá al versículo 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. Él nos amó primero. Y estas dinámicas, esto no es algo solamente para el pasado, sino esto es algo que continúa. Cuando tú necesites amar, y cuando tú veas y oigas el mandato de Dios amar, y sientas temor, envidia, rencor, parálisis, indolencia, etc., corre a los brazos de Jesús y mira cómo Él te ha amado. Y allí confiesa tu fallo, tus pecados de amor delante de tu Salvador amante. Y dile, Señor, como tú me has amado, entrégame un nuevo sentir de amor. Ayúdame a amar, porque tú me has amado. Enséñame a amar, porque tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Podemos ahora.
Estaba pensando en que todo esto que hemos venido estudiando, todo